través de martinoticias.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Bobby Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Jambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Las Grandes Ligas, aquí, al duro y sin guante.
¿Qué se cuenta, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al duro y sin guantes. Mi nombre es Pepe Campos, conmigo aquí en estudio el Guajiro Peña y desde larga distancia el señor Rafael García Toledo. Rafael, ¿cómo tú estás?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Óyeme, lo bueno es que como tú ves la introducción hay 17 personas, pero somos tres.
Exactamente.
Entonces tenemos aquí...
Exactamente, parece la alineación de los Astros de Houston lo que están dando, ¿no? Pero en realidad no somos tan peligrosos, al fin y al cabo.
Rafael, lo que tenemos que saborear la serie, porque son un equipo muy bueno, perdimos con el equipo de nosotros, pero hay que seguir con los equipos que están ahí al final, son todos buenísimos, ¿verdad?
Naturalmente, lo que queremos ver que jueguen bien, buen béisbol.
Una buena pelota, es lo que se necesita.
Exactamente, y ha sido una serie muy buena, muy buena. Verdad, y muy excitantes, ¿ok? Estaba viendo que ahora en el segmento anterior que yo hablé, que los apostadores de Las Vegas dan a los Astros tan favoritos. Hay un número que a lo mejor Guajiro, que es jugador, sabrá, yo no sé mucho de eso. El CISA Sportbook dice que los Astros tienen una calificación de menos 235 de favorito para vencer a los Nacionales en la serie, el mejor de 7. Y los Nacionales están listados como más 195 no favoritos. No entiendo porque los que tienen más son los menos, por lo que veo, ¿no?
Sí, no, lo que quiere decir es que cuando tienes que apostar más para ganar, por ejemplo, tienes que jugarte 235 pesos para ganar 100 cuando juegas con...
Claro, el otro es al revés.
Y el otro juega 100 y te gana 195.
Ah, mira qué interesante.
Pero, Rafael, eso
ustedes para... los taúres saben estas cosas, o sea que yo soy.
Para mí eso es, tú sabes, eso, Las Vegas tiene un vive del juego. De ellos, y probablemente el que haga esos números no sabe ni quién es Mark Scherzer.
Exactamente, el tipo va por las estadísticas, ¿ok? Y se cubren después con otra cosa.
Correctamente.
Exactamente. Dicen que las Medias Rojas del Boston año 2007 es el único equipo que trae una calificación más fuerte, menos 240. Sí. Lleva 5 puntos a los Astros ahora. Espera para vencer a los Rockies de Colorado. Okay. Así que...
Pero bueno, señores, la Serie Mundial comienza mañana allá en la ciudad de Houston a las 8 de la noche. Todos los juegos van a ser en Fox. Todos los juegos van a ser en Canal 7.
Rafael, ¿sabe una cosa? Después de como 5 o 6 meses... Peter Gamo acaba de aparecer dando noticias.
Ya lo vi, viste que hecho tierra está ese hombre.
Qué clase de periodista, ¿verdad?
¿Y qué es lo que le pasó a él, el tú? Yo no sabía que él había estado enfermo.
Estuvo muy enfermo. Yo lo conocí en Indianápolis y estuvimos hablando muchísimo. Muy interesante este hombre, muy bien, muy educado. Él escribe en el Boston Globe.
Correcto.
Y cuando eso en los Juegos Panamericanos y él estaba un poquitico novato, increíblemente allí. Él es un hombre bastante más joven que yo, no es que yo sea nada joven, pero no es para que luzca así.
No, exactamente. Lo que estaba diciendo es mañana y el miércoles van a jugar en la ciudad de Houston. Descansan el jueves y entonces viernes, sábado y domingo. Bueno, si hubiera un quinto juego serían en la ciudad de Washington y de continuar, bueno, pues Washington iría después de un día de descanso el día 29 y 30 a Houston, lo que a no ser que llueve se termina.
Entonces, eso le conviene a Verlander el descanso, eso, ¿sabes? Porque ahora va a tardar, él es el tercer pitcher.
Sí, no, eso. Yo tengo aquí muchas cosas interesantísimas y una de ellas es que por primera vez van a haber dos lanzadores que fueron llevados en el draft como número uno. O sea, fueron los jugadores número uno del draft, que uno es Gerrit Cole y el otro fue Strasburg. Y puede ser que se enfrenten en algún momento. O sea, que los dos jugadores número uno de todo el draft pues están ahí. Y hay muchísimas cosas, como por ejemplo, desde el año 45, no hay seis pitchers que estén en la Serie Mundial entre los primeros 20 en la era, o sea, en lo que es la carrera limpia por juego. Y me refiero a Aníbal Sánchez, Scherzer, Strasburg, Verlander, Cole y el otro, si no me equivoco, creo que es Greinke. O sea, que los seis lanzadores están entre los 20 mejores de toda la producción. O sea, que y Rafael, si algo ha demostrado esta serie, es algo bien fácil. El picheo ha dominado. No esta serie, todas las series.
Sí, así es. Así es, y déjame decirte, los mejores pitchers de la serie son los que vamos a tener ahora en la Serie Mundial, de la postemporada, porque lo que tienen son, vamos a decir, tienen tres superaces en cada equipo, ¿no? No todos han dado resultado total, pero en realidad en lo que es la cosa general han dominado. Hay una cosa interesante, cuando vayan para jugar en Houston, hay dos cosas interesantes. Una, que Zach Greinke va a batear.
Sí.
Zach Greinke es un tremendo bateador. Bueno, batea nada más que 2.25 de por vida en Grandes Ligas, tiene 9 jonrones y 3 los conectó esta temporada con Arizona, por cierto. Pero yo he dicho muchas veces esto. En sus años de béisbol universitario, Greinke fue el mejor bateador del béisbol.
Sí.
No de los pitchers, de todo el béisbol.
De todo
el
béisbol.
Exactamente. Y la otra cosa es, Rendón, cuando regrese a Houston.
Su casa.
Esa es su casa. Y esa ahí estaba en la Universidad de Rice. Ahí fue donde se hizo
él. Y él es de ahí, de un suburbio. O sea, que estamos hablando de...
Nació en Houston.
O sea, nació. O sea, que este muchacho no va a perder mucho yéndose. Ahora, una cosa interesante, y me imagino que para llorar, si usted es seguidor del equipo de Detroit, Verlander, Mike Scherzer y Aníbal Sánchez, los tres picharon en el equipo de Detroit que perdió contra San Luis.
Sí, señor.
O sea, que tres tremendos lanzadores. Y luego, otra cosa, muchos compañeros de equipos que van a estar contrarios, como por ejemplo en el caso de Patrick Corbin y Greinke, que los dos jugaron en Arizona. Greinke primero se quedó con Arizona, Corbin fue firmado por los Senadores, y entonces Greinke al final, pues, hubo unos cambios y se fue de ahí. Así que va a ser interesante. Y otra cosa, si Verlander y Sánchez se enfrentan, si Scherzer o Sánchez se enfrentan a Verlander, va a ser solamente la segunda vez en la historia de la pelota donde dos compañeros, ex compañeros, se van a enfrentar. Y la otra fue cuando José Contreras lanzó frente a Roger Clemens.
Entonces, y es interesante.
Son cosas interesantísimas. Otra cosa, Greinke y Corbin pueden ser dos, si se enfrentan ellos dos, va a ser la segunda vez también donde dos lanzadores que estaban en el equipo cuando la temporada iba a comenzar, que se están enfrentando en la Serie Mundial. Y el otro fue Cici Sabathia y Cliff Lee. Así que hay muchas cosas. Otra cosa, Rafael, que interesantemente, estos dos equipos, están en el mismo complejo del sprint training, de la primavera.
Exactamente.
Están en Vero Beach, ellos están en... ¿dónde es que entrenan ellos?
Comparten el estadio.
Comparten, porque, como lo mismo San Luis comparte con los Marlins, ellos lo comparten. Uno están de un lado. Aparte que también abrieron la pretemporada, abrieron jugando el primer partido. O sea, que interesante sí. Eso.
No, porque además eso hace que ellos jueguen más uno con el otro que con más nadie, porque están en el mismo.
Están en el mismito, o sea, para evitar que tengan que...
Se conocen tremendamente.
Sí, ¿okay? sí. Eso es increíble.
Aquí tenemos un muchacho que es de Fomento de Donación, Rafael García Toledo, anti-yankee, dice.
El anti-yankee. Está festejando la fiesta. Hay que felicitar al anti-yankee.
Dice muy feliz.
Yo no nací en Fomento, en realidad. No,
Alexander.
Yo estudié en Fomento un tiempo.
Dice muy feliz.
Pero no me ha puesto eso, y entonces los fomentenses pues están protestando. Este hombre no es de aquí. ¿Quién le dijo que es de aquí?
Sí, señor.
y efectivamente trae un punto a colación muy bueno, que los Yankees en los últimos 10 años en su historia nunca habían dejado de ir a una Serie Mundial, pero desde que tienen a Brian Cashman, que es un genio en la pelota, sigue sin...
Exactamente.
Sigue a las Series Mundiales.
Y qué casualidad que los dos años seguidos los Houston que lo han eliminado. Qué cosa, ¿verdad?
Sí, bueno, el año pasado fueron eliminados por otro equipo.
El año pasado fue en el séptimo juego.
No, eso fue el año anterior.
El año pasado. Ganaron las Series Mundiales.
Pero fue en el 17, no fue el año... No fue el año.
Y después le ganaron al equipo de los Dodgers, que todo el mundo sigue que los Dodgers. ¿Qué va? Salió.
Pero eso fue hace dos años, sí. No el año pasado.
El año pasado también, ganó Houston la Serie Mundial, eliminó el último juego al equipo de los Yankees.
Hace dos años, no el año pasado. El año pasado Boston. Fue a la Serie Mundial.
El año pasado Boston, sí. 3-1.
Saludos para todos, yo por aquí feliz con la derrota de los Yankees, ahora a disfrutar la Serie Mundial por Real Martí. Espero sea una serie más reñida que la que se está pronosticando para poder oír un buen béisbol. Y efectivamente aquí me dieron un papel diciendo que la Serie Mundial será transmitida por Radio Martí, comenzando a las 8 de mañana, el miércoles y entonces el viernes. Así que está en las voces, me imagino que de Pepe, ¿no? ¿De la Cayo?
Sí, por eso no vino hoy. Por eso no vino hoy, se está poniendo miel en la voz para... Sí.
por eso. También recibimos de Rami uno que dice, saludos hermano Radio Martí, hoy quiero decirle que es el cumpleaños número 36 de Zach Greinke, algo de lo hecho en sus 16 temporadas, ganados 205, perdido 123, averaje ganados y perdidos 625, además 5 guantes de oro, una vez Cy Young, dos veces líder en la liga, y ha estado 10 entre los 10 mejores en la NBA, 6 veces en victoria, 5 veces en efectividad y 5 veces en whip. Y ahora bien, hay también los números, señores. Y aquí es donde yo tengo el problema, Rafael. Aquí es donde vienen los problemas míos. Y es donde, no, el héroe José Altuve y su compañero de batería, George Springer, tienen 13 jonrones en la postemporada y acaban de empatar a Alex Rodríguez como número 10 en la historia. El próximo va a ser Babe Ruth con 15. Sí, señores, pero Babe Ruth vive la Serie Mundial. Cuando estos señores, ustedes están hablando de Altuve y del otro y el otro,
en toda la postemporada,
den 15 en la Serie Mundial, entonces vénganme a hablar de poner a Babe Ruth. Cuando usted habla de Babe Ruth, usted está hablando de la pelota. A mí, yo, y no porque sea yanquista, porque fue el hombre que en el año 1919, cuando la pelota estaba al borde de la destrucción, este señor solito la levantó.
Pepe a veces dice que la pelota está acabando. Se estaba acabando varias veces.
Se estaba acabando.
Se está acabando primero, después se estaba acabando, después del escándalo de las medias negras de Chicago que dijeron. Se estaba acabando después y en los años, a principios de los años 20, y Beirut con la Primera Guerra Mundial, que se llevó a todos los peloteros, todas esas cosas, y vino Beirut y salvó al deporte, evidentemente, ¿ok? Resurgió de nuevo. Esto pasó otras veces también, después de la huelga.
Vino la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a llevarse a las grandes estrellas, porque en aquel momento las estrellas tenían que ir a la guerra.
Totalmente.
No era como hoy en día, que... Sí. Que no pueden, es más, dejan el terreno porque la señora está dando a luz. Y
cuando aquello había lo que llaman aquí el draft, la lotería, y eso no se salvaba a nadie.
Exacto.
¿Okay? Entonces, te caían la lotería y tú ves la cantidad de actores de Hollywood que fueron. El único que no fue con Delta fue que dio 20 vueltas para que no ir, a pesar de toda la fama que tiene de guapo, fue John Wayne. Sus contemporáneos todos fueron, tú que cada uno de esos, uno estaba en la marina, otro estaba en la infantería, el otro tipo estaba en un submarino, okay. John Wayne no fue a ningún lado, que no, que tenía esto, que tenía esto otro, que tenía un espolón, no sé qué lío, okay. Esto, pero bueno, y los atletas, óyeme, Ted Williams fue a dos guerras, fue a la guerra, Segunda Guerra Mundial como piloto, nada de cuento, piloto de caza, y volvió a Corea a manejar un caza a chorro en Corea. O sea, peleó dos veces Ted Williams, y era Ted Williams.
Okay. Óyeme, Yogi Berra, claro, Yogi Berra no había llegado a las grandes ligas, pero Yogi Berra estuvo 10 días en Normandía antes del desembarco. Él estaba en lo que... ¿Cómo se llaman los gunners? Los que están en unas fragatas abriendo paso.
Abriendo durante paso. Durante 10. Que tienen una mortalidad tremenda. El porcentaje
durante
10
días. Por eso es que esa es una generación que jamás regresará. No, ¿tú te imaginas hoy en día un Alex Rodríguez? Bueno, ya no, porque está fuera de la pelota. Sí. Pero Alex Rodríguez en su época, que se ponía colorete en la cara y esto
sí,
y lo otro.
Sí, sí,
decirle
sí,
que tiene que ir y coger un rifle.
Ay, con esos monstruos, con la cara, imagínate.
Por favor. Eso eran hombres. No porque estemos hablando del pasado, inclusive no es mi generación. Fue la generación de mis abuelos.
Fue
una generación.
La generación de mis padres, no es de la mía siquiera.
Exacto. Sí. Pero...
Y bueno, aquí se conoce como la mejor generación.
Y efectivamente lo fue. Efectivamente
y
lo fue.
Gente, fíjate, y hay una cosa, Chami, para los oyentes, oigan. No solo fueron los que fueron a pelear, el país entero, ¿ok? Dijo, aquí hay que poner todo el mundo.
Correcto.
Las fábricas se pusieron, la Ford dejó de hacer automóviles y empezó a hacer tanque, el otro salió. Las mujeres salieron, porque los hombres estaban peleando, salieron para la calle a trabajar, a meter tornillos, a arreglar de eso, a fabricar aviones y todo el mundo. Este país se puso, estaba en guerra todo el mundo. Y los que no, que podían hacer nada, estaban vendiendo bonos de la guerra, o sea, cómprame esto para ayudar al país y después se te paga. ¿ok? Y aquí, por billones y millones de dólares, compraron aquí los obreros, todo el mundo, bonos para sufragar la guerra, ¿ok? Así que después se pagó con impuestos, nada de cuento, no ese cuento
sí,
de
sí,
que
no, correcto.
Vamos a subir el déficit como se ha hecho ahora.
Exactamente.
No, eso nada, esto hay que pagar la guerra, hay que pagarla, ¿ok? ¿Okay? Entonces, y no había después deuda.
Sin duda, sin duda alguna, eso, por eso cuando cae que no, que tiene los mismos jorrones de la postemporada que fulano de tal, no, por favor. Por eso, Bernie Williams, y en eso sí le doy crédito, cuando rompió los 18, que era el récord de los Yankees, dijo, no. Aquí hay dos récords, está la postemporada, está la Serie Mundial. Los de Mickey Mantle fueron en la Serie Mundial, ¿no?
En la Serie Mundial.
Eso,
primero
eso.
Tu equipo tenía que ir a la Serie Mundial.
No, y lo interesante, tú estabas hablando de Ted Williams y el otro, Stan Musial, que se fueron creo que bateando 330 y regresaron bateando 330. O sí, sea, que la guerra no... La guerra no les afectó.
No, llegaron aquí, se bajaron, se quitaron un uniforme, se dejaron crecer un poco el pelo porque venían pelados casi a rap y todo. Uh-huh. Ok, y Ted Williams terminó con 3.44 en su vida, estamos hablando de algo muy serio. Sí. Yo quiero decirte de Stan Musial, también se fue y cuando regresó, bueno, tiene casi 2.000 carreras impulsadas.
Sí.
Y es uno de los primeros en número de hits. Okay. Estamos hablando de unos señores. Además, eran dos caracteres totalmente distintos. Okay. Stan Musial era un caballero, un tipo jovial. Súper chévere. Ted Williams era un tipo desagradable, no hay duda de eso. Entonces, ¿sabes? Bueno, este cuento, Chambi, a lo mejor tú no lo has oído, pero los oyentes lo han oído 500 veces. Nosotros íbamos cada viernes, mi familia y yo, cuando muchachos eran chiquitos, a los callos de la Florida, Isla Morada, y pescábamos el sábado, y comíamos, almorzábamos en una casa que se llamaba Manian Isa, un restaurante cubano que había allá, que era cubano de Cayo Hueso, de tipo de los callos, de... Y todos los días almorzaba Ted Williams ahí, a la hora que llegamos nosotros. Y yo pasaba por la mesa de él y decía, How are you, Mr. Williams? El tipo ni levantaba la cabeza. Todos los días, pero todos los días, porque él vivía ahí en los callos. Y mi mujer me decía, ven acá, chico, ¿por qué tú sigues saludando a ese tipo tan grosero que jamás te devuelve un saludo? Y yo dije, yo quiero ver si un día me saluda, me dice, ¿tú sabes que Ted Williams y yo almorzamos juntos en Manian Isa?
Esas son historias lindas, ¿verdad?
Tú sabes que Ted Williams tenía como 64 años de edad y el antiguo manager de la Universidad de Miami, Ron Fraser, trajo una máquina que habían inventado, no sé, que era con un rayo láser. Entonces te ponían una máquina que te lanzaba, y era para lo de la vista,
sí.
Y con el rayo láser, y pone a los muchachos a batear, y cuando tú fallabas, la máquina no sonaba, pero cuando tú bateabas, hacía un ruido, y tú veías a los muchachos de la Universidad de Miami que venían, empezaron a batear, y algunos le daban, pero le tiraron 10. Cuando la cogió de Willen era, tic, tic, parecía que la tenía conectada. Le dio a casi todas las pelotas con 64 años de edad.
Oiga eso.
No.
Y cuando jovencito nunca jugaste la tapilla, que te tiraba la tapilla.
Hombre, oye, nosotros jugamos.
Eso lo jugaba.
Esa era otra, ¿sabes?
Eso lo jugaba mucho Orlando González. Pero óyeme, volviendo, tú sabes que es verdad que los nacionales es una... Yo creo que si se hacen una encuesta... las personas van a ir por, la mayoría de los encuestados van a ir por los nacionales, porque oye esto, los nacionales, cuando tú usas los expos y los nacionales juntos, están ahora en la Serie Mundial por primera vez en 50 años.
Ah, sí.
¿Okay?
Pero no, desde el año 73.
¿Tú sabes cuál es la otra franquicia que estuvo 50 años? Cuando eran los Senadores.
Sí, así. Claro. Sí, empatado.
O sea, que están en este empatado. Y no, tercera...
La última Serie Mundial que ganaron, el pitcher era, ¿cómo se llama?
Walter Johnson
era el pitcher.
No, estaba en el primer término de cuatro que estuvo Franklin Delano Roosevelt.
Exactamente, exactamente. Y era con Fran Delgado Río, todavía caminaba.
Sí, exactamente. Y entonces, la otra franquicia que esperó 43 años antes de ir a una serie mundial, los Astros de Houston. O sea, que es difícil, o sea, no es una casa. Sin embargo, pero al mismo tiempo, los ciudadanos de Washington, DC, han tenido que esperar más porque hace 86 años, como estamos comentando nosotros ahora en esto. Es interesante. El mismo Ryan Zimmerman finalmente va a jugar en una serie mundial después de 15 años.
Sí, señor. Hay una cosa, Wendy, para los jóvenes. El equipo posiblemente de más simpatía en una etapa en Cuba eran los Senadores de Washington. Sí. Porque tenían una cantidad de cubanos siempre tremendo, porque yo cambio lo firmaba en Cuba. Correcto. Y lo llevaba para allá. Y ahí estuvieron casi todos en la época de Peña. La mayoría de los compañeros de Grandes Ligas jugaban con los Senadores de Washington.
Bueno, si no me equivoco,
una cantidad tan grande que firmó Joe Camilo para Washington, pero una cantidad grandísima. Y al final, Patato firmó a Tony Oliva.
¿Sí?
Tony Oliva no jugó en Cuba, ¿ves?
Correcto.
Eso fue cuando la revolución ya.
Hay un señor amigo mío que se pasa la vida comprando cosas en las ventas de esa casa en casa los sábados y domingos.
Sí.
Las casas que botan las cosas. Sí. Y él es un fanático de la pelota, y inclusive un fanático de la pelota cubana. Él es americano. Y un día me dice, oye, mira lo que compré por 25 centavos. Y era un programa de la pretemporada aquí en la Florida, y los Senadores habían abierto el partido con 7 cubanos.
Sí.
Estaba pichando no sé quién, que echaba no sé quién, los files fulano. Interesantísimo, pero bien, bien interesante. Así que eso que tú dices, ¿verdad? Los Senadores y yo, Cambre, que entre tú y yo hay otro escritor del Saber,
sí.
Rick Minielo, creo que se llama Rick Minielo,
sí.
Que está escribiendo un libro que se llama, lo voy a traducir al español, Como te quiero, Papa Joe.
Ah, sí, pues Joe Cambria.
Es la historia de Joe Cambria. O sea que el libro de Joe Cambria viene caminando ya en el Saber. Así que, inclusive, Rafael, te puedo poner en contacto con el señor, porque me llamó, yo le dije que lo iba a poner en contacto con la hija de Merito Acosta, que había sido socio de Yocambria, y entonces
claro.
él me dijo, está loco por encontrarse con Camilo Pascual, pero Camilo es bien difícil de localizar, ya que viaja mucho.
No, y no es muy sociable.
Correcto, eso sí que ese sería el como digo, ese sería ya la cúspide de ese programa, pero están haciendo ya el libro de Joe Cambria. Así que Paul Chinello se llama el hombre. Me llamó los otros días y dice que no, que ha escrito como 50 páginas y dice que quiere llevarlo a un libro de 90 y tantas páginas, fue lo que me dijo.
Ah, bueno, eso no es mucho.
Que no es mucho, porque dice que quiere hacer una lectura ligera. O sea, que las personas que lo compren o comprarla a la ligera. Y entonces eso es lo que hay. Pero vamos a tomar una breve pausa, Carrillo. Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos para lo mejor de este programa, porque se nos olvidó decir que este programa ahora es solamente de 8 a 9 de la noche. Lléveselo.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El primer informe sobre derechos sociales en Cuba, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, será presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. Una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales de Cuba de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Continúa reportado como grave uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen de Cuba. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pese a no querer dejar tropas estadounidenses en Siria, las fuerzas que abandonan el país ahora se desplegarán o serán desplegadas en otros lugares antes de regresar a los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos para la segunda mitad. De aquí estamos hablando Serie Mundial, estamos hablando de todo. Aquí tenemos dos saludos para todos. Yo por acá muy feliz con la derrota de los Yankees. Ahora a disfrutar de la Serie Mundial por Radio Martí. Espero sea una serie más reñida. Alexander, el anti-Yankee desde Fomento. Y tú sabes, Alexander, tú eres la razón. O sea, tú no. Todos los anti-Yankees hacen la razón que dicen que los Yankees es el equipo más visto, porque el 50% los ve para ganar y el otro 50% los ve para perder. Por lo tanto, para lo que es los Yankees de Nueva York, les encanta, porque lo ve el 100% de las personas. Rafael, tú que has seguido la pelota, y Guajiro, ¿hay algún equipo que también sea tan, tan despreciado como los Yankees? Porque vaya, hay equipos que puede ser que no te guste, pero no, yo no, yo,
bueno,
yo creo
que
son ellos.
Que nosotros nos movemos más en la órbita del béisbol. Y en el béisbol los Yankees son el villano.
Exacto.
Ajá, pero si vamos a otro deporte, también hay otro equipo que la gente, que normalmente es un equipo ganador y con cierta arrogancia, que es el caso de los Yankees. Uh-huh, claro. Los Yankees son de Nueva York, y no existe Nueva York sin arrogancia.
Sí, exacto. Tienen todos los elementos.
Exactamente. Son ganadores, esa es la otra cosa. ¿Sabes?
Eso son todos los. Sí. Y bueno, pues Raúl, el Cuban Red Sox, me pregunta, Champi, ¿qué tiempo lleva la franquicia de Seattle? Y si no me equivoco, la franquicia de Seattle, te la voy a decir en un momento, ahora mismo. La franquicia, porque Seattle tuvo dos equipos, ¿eh? Seattle sí. Comenzó en el año 69 como los pilotos de
los
Seattle.
Los pilotos de Seattle.
Pero esa franquicia se convirtió en los cerveceros Milwaukee. Y entonces los marineros, después que pasó eso, hubo un problema en Seattle que dijeron que cómo las Grandes Ligas iba a dejar sin equipo y que ellos habían sido buenos fanáticos y bla, 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 bla. Bueno, en resumidas cuentas, le dieron otra oportunidad cuando expandieron la liga a dos equipos. Uno fue el equipo de Toronto y el otro fue el equipo de Seattle. Así que Seattle efectivamente no ha estado nunca en la Serie Mundial. Y de una cosa, no solamente Seattle no ha estado en la Serie Mundial, es que Seattle hasta para los playoffs, la última vez creo que fue en el año 95.
Ellos ganaron para el playoff con Lu Piniella de manager, pero
perdieron.
Si
no me equivoco, creo que fue en el 95 por ahí. Sí. Y no, ha sido horrible. Fue, Sí, no han podido hacer nada. Con la llegada de Washington, de los Nacionales, efectivamente, Seattle se lleva la distinción de no haber estado en los...
Pero no es el único equipo, porque sinceramente han pasado años después de eso, ¿sabes? El caso de... Yo estaba hablando antes, fuera del aire, que el caso de los Cubs de Chicago perdieron 108 años, pero ¿cuántas veces fueron a series mundiales?
Fueron como 4 o 5. Y sin ganar serie mundial, están los Padres de San Diego, los Texas Rangers, que claro, los Texas es una extensión del antiguo Senadores de Washington, los Cerveceros de Milwaukee, los Rockies de Colorado, los Tampa Bay Rays, los Nacionales de Washington y los Marineros de Seattle. Esos son los últimos que no han ganado.
Tú sabes, Chambi, que cuando fueron el equipo glacial se inauguró allí, el gran inversionista fue Nintendo.
Correcto.
La compañía esa de juegos, que era japonesa en ese momento. Y Seattle, ellos hicieron propaganda en Japón, cantidad, y Seattle se convirtió en el equipo más popular en Japón. Y cuando firmaron a Suzuki, a Ichiro Suzuki, pues imagínate tú, ya la gente andaba todo el mundo con la camiseta Seattle en Japón.
Pero Rafael, lo interesante de todo esto, el otro día lo estuvimos hablando, es que el dueño creo que ha visto 3 juegos en su vida, si acaso.
Sí.
Vio, por ejemplo, él fue al de Seattle, al de Japón, cuando jugó Suzuki, porque le dijeron que Suzuki era un pelotero que era famoso en Japón, y él fue a comprobar de que verdad que fue.
Era famoso, no, era. Y él juega con nosotros.
O sea, ahí sí estamos hablando del último de los anarquistas cuando viene la pelota. Es dueño de un equipo y no le interesa lo que pase.
Esto está interesante, Chambi, lo que vas a decir, porque la mayoría de los dueños de equipo han hecho su fortuna en otra cosa y se metieron, no para perder dinero, nadie se mete en un negocio para perder dinero, pero no es la máquina de ganar dinero el equipo ese para ellos. Ellos se metieron ahí porque les gusta la pelota. Claro. Entonces, vaya, vamos a introspeccionarnos todos nosotros. Si nosotros tuviéramos esa cantidad de dinero que tienen esta gente, ¿qué negocio tú quisieras?
Sí, señor.
Tú compraste un equipo de pelota.
Claro.
Y si no, uno de baloncesto, ¿ok? Sí. Eso es lo más... Ahí está la gente, Allen, que es el dueño de los Clippers, pagó 2 millones por 2 billones, billones con B. Por los Clippers la gente dijeron, pero este hombre, imagínate, ha pagado 2 billones, nadie ha pagado tanto. Y yo le dije, ese era todo lo que tenía. Okay, el otro día yo di lo que cada uno de los dueños, ¿te acuerdas? Este hombre tiene 4 veces más que el que le sigue, Allen, que es uno de los fundadores de Microsoft. Y compró su equipo y va al equipo. Mira, tú ves, ese es un tipo que sí es entusiasta, que sigue el equipo, que va, que grita, él y...
Y deja una cosa, Rafael,
sí.
Ha creado una organización para que tengas los Clippers no llegan a estar ahí porque de buenas a primeras cogieron a Doc Rivers. No, eso es un producto de varias cosas. Con decirte que uno de los individuos que es un tipo que es tan meticuloso que los muchachitos que recogen las pelotas tienen que ir a través de una clínica a ver si merecen ser porque él no quiere que esos muchachos sean descoordinados y que no sepan pasar la pelota y no sepan coger un rebote. ¿Ok? Básicamente son muchachos que saben jugar baloncesto, porque dice que no hay tiempo para perder, que esos atletas ganan demasiado dinero para que venga un niñito y le pase la pelota para un lado o le pase la pelota para el otro lado. O sea, fíjate al nivel de donde este señor ha llevado la...
Bueno, él era, acuérdate que él, por mucho tiempo, que era lo que siguió, o sea, el que dirigía Microsoft era él, no Bill Gates, ¿ok? Bill Gates era el ingeniero, el tipo que inventaba, ¿ok? Pero el tipo que llevaba el negocio era él. Así que, y un día llegó y dijo, hasta aquí, no quiero más, tengo suficiente plata, me voy a dedicar a otras cosas. Se compró un yate que hay que ver, es una cosa increíble, pero bueno, es un hombre que...
Es una casa que hay agua alrededor.
Sí, exactamente, es una casa que se mueve y hay agua alrededor. Y toda esta gente, tengo que decir, que es una cosa que yo siempre discuto con Pepe, esto, toda esta gente, la mayor parte de su fortuna, la dedica a obras de caridad, sí, a regalarla, a hacer cosas buenas. Esa es la verdad. Los nuevos millonarios no son como esos millonarios de antes que eran Casasola, Tacaño, esto. No, esta gente gana mucho dinero. Ellos están en el deporte de ganar dinero, pero no por tener dinero, ¿okay? Porque no importa el dinero que gasten, no se lo pueden gastar todo.
Sí, no, 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 claro.
El caso de ellos, yo gané más que nadie, ¿okay? Pero ellos lo dan todo. Yo, el cuento este que he hecho de historia, ¿no? Aquí se sabe mucho, ¿no? Warren Buffett, que tenía, cuando eso tenía 60 y pico mil millones de dólares de fortuna, hizo una fundación para ayudar al prójimo, a obras de caridad, etcétera, y llegó a la conclusión que él no servía para eso, porque él no sabía hacer eso. Y entonces hizo un estudio y encontró que Bill Gates y la esposa Melinda tenía una fundación que había resuelto el problema de la poliomielitis en el mundo, el asunto del agua, el asunto que crearon plantas de tratamiento de agua sin electricidad. Hizo cosas, digo, este tipo sí sabe emplear el dinero.
Sí, no, 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 son gente.
Le regaló la mitad de la fortuna, 30 mil millones de dólares. Lo llamaba para hablar por teléfono. Le digo, mira, dinero, te voy a regalar este dinero.
A mí nunca se me olvida que él dijo un dicho bien, bien interesante. Dice, lo que le voy a dejar a mi hijo es para que no pasen trabajos en la vida, pero que no sean inútiles.
Exactamente.
Rafael, volviendo al equipo del que tú estás hablando, de los millones de dólares, el equipo que tenía, el equipo de Seattle, han invertido dinero, millones de dólares, han tenido peloteros que meten miedo, desde Rodríguez Ibáñez, tenían a Griffin, que ha sido uno de los grandes en la historia del béisbol, y acaban de poner, tienen dos que están en el Hall de la Fama, al que acaban de poner el puertorriqueño y a Griffin. Pero Ibáñez fue un tremendo pelotero y Alex Rodríguez empezó jugando ahí y no pudieron ganar tampoco. Así que el dinero lo han invertido. No, es muy difícil ganar la Serie Mundial.
Ese equipo era Alex Rodríguez, Randy Johnson, Norm Charlton,
Ken Griffin
Jr., Edgar Martínez. O sea, era un señor equipazo.
Sí, señor.
Aquí también tenemos que Rami nos da esta nota, dice, pese a que se han ganado Serie Mundial, los Indios de Cleveland llevan 71 años desde que el de 48 cuando ganaron su última Serie Mundial, correctamente.
O sea, ¿cuánto viejo estoy yo que yo me acuerdo cuando ellos ganaron la Serie Mundial?
La Serie Mundial, ese fue el año
de Bob Feller. Beto Ávila fue champion bat ese año.
Y Bob Feller, ¿no? Tenía a Bob Feller.
Sí, sí.
Otra cosa que quería traer a colación entre el equipo de Houston y el equipo de, perdón, entre la ciudad de Houston y la ciudad de Washington, solamente se han enfrentado una vez en un deporte, porque cada ciudad tiene equipos de todo, tiene equipos de fútbol, tiene equipos de esto, tiene equipos, y fue en el año 77 creo que fue, o en el año 97 cuando se enfrentó el equipo de Houston, los Rockets, que le ganaron al equipo de Washington. O sea, esa es la última vez que han ganado. Y entonces, una estadística bastante interesante, y es que el abuelo de Alex Bregman, que juega para Houston, su abuelo era un abogado muy conectado en Washington, y convenció a Bob Short que comprara la expansión de los Senadores de Washington en el 68. Y también lo convenció para que llevara de manager al legendario Ted Williams,
sí,
en el año 69. Así que fíjate de casualidad, el abuelo de Bregman es el que convence que tenga otra franquicia, o sea, que no se muera la franquicia de Washington. Rafael, dice Guajiro que tiene una cosa ahí de tres minuticos. ¿Tú crees que la pueda decir?
Yo creo que sí, vamos a darle un chance.
Vamos a darle un chance ahí al Guajiro, lo que tú traes.
Tengo lo que tengo es crema hoy.
Sí, sí, pero...
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, hoy tengo algunos peloteros de Cuba, del béisbol de antes, que fueron estrellas en un grupo, y aquí les voy a mencionar de todos los países. Tani Pérez, Octavio Cuque Rojas, Tony Taylor, Dagoberto Campanería, Miguel de la O, Tito Fuente y Julio Beque, Mini Miñoso, José Joaquín Esquiva, José Canseco, Tony Oliva y Palmeiro. Eso fue antes. Ahora, últimamente, Abreu, Gurriel Junior, que tuvo una mitad de temporada fantástica. El muchacho se lastimó dos veces y jugó bueno. Puy, Soler, Grandal, Moncada, que dicen que pudiera ser el fenómeno del año que viene, tuvo tremenda temporada al final. Alermes Díaz, José Iglesias, uno de los mejores shortstop en Grandes Ligas por varios años. Uno de los peloteros jovencitos, Yonge Álvarez, quien pudiera ser nombrado el novato del año. Así que yo pienso que hay otros peloteros que están en camino, que dicen que está en el grupo de los mejores. Morejón siempre se abrió antes de venir aquí a firmar, y ya lo firmaron y está en Liga Menor. Venezuela tiene ahí un grupo de peloteros, anteriormente, Luis Aparicio, el Gato Galarraga, Tony Armas, José Guillén. Pero bueno, José Guillén lo puse aquí, pero bueno, Miguel Cabrera, últimamente en los novatos, Altuve, Torres, que es una temporada espectacular con los Yankees, y el Keche Sánchez son jugando ahora. Y, si faltara poco, este chiquito de Cincinnati, Suárez, que metió 48 o 49 jonrones este año. Así que, por otro lado, Puerto Rico, antes de los de antes, el señor Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Alomar, Rubén Sierra, Luis Rodríguez Olmo, Montañé y Cheo Cruz, y Juan Igor González, que los números de él, no sé cómo lo han pasado, nunca tuvo problemas de dopaje, una barbaridad. Y últimamente tienen a Francisco Lindor y tienen también a Héctor Torres, el shortstop, señores, y a Jorge Gringer, que yo no sé si dicen que es puertorriqueño, si nació aquí o allá, pero bueno, él dice que él es puertorriqueño. Para el equipo de Santo Domingo, Rico Carty, Pedro Guerrero, Tony Peña, Sosa, el señor Vladimir Guerrero, eso fue anteriormente y últimamente, los hermanos Felipe, Jesús y Mateo, y también el hijo de Felipe, Moisés. Ahora tienen a Encarnación, por mencionar algunos, Denver, que terminó una temporada descomunal, y Soto y Santana. Y, si faltara poco, el equipo de Panamá también tiene algunos peloteros, fueron buenos, han tenido últimamente, no han tenido peloteros. Tienen a Héctor López, famoso pelotero de los Yankees, y tienen a Mariano Rivera y a Rob Caru, uno de los grandes de la historia, y Humberto Robinson, tremendo pitcher en Filadelfia por muchos años. México, muy poquito, la mayoría han nacido en Estados Unidos, pero tuvo a Beto Ávila, a segunda base, también tenemos a Bene Castilla, que jugó aquí en los Estados Unidos, señor Rector, tremendo pelotero. Los demás han sido peloteros mexicanos que han nacido aquí, pero cantidad de ellos. Así que vamos a ver el año que viene, los prospectos cubanos y los latinos están haciendo unos números increíbles en todos los 30 equipos. ¿Eh? No se los puede quitar porque se van a pique. Y si te podemos mirar el equipo que acaba de ganar, los latinos que tienen, el equipo de Washington y el equipo de Houston, una cantidad inmensa de peloteros latinos. Eso es todo. Okay. Vamos a ver.
Eso también, ¿cómo se llama? El pelotero latino en este momento, aunque yo de Springer no he oído nada, y Rendón, mexicoamericano. O sea, sí, mucho, bueno, mucho, mucho.
Descendiente mexicano.
Descendiente mexicano, y Springer es, puede ser que sea descendiente puertorriqueño, nacido en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero bueno, la Serie Mundial, señores, ya en las puertas, Rafael, ya el juego de mañana. Vimos que Scherzer y Strasburg van a ser por los nacionales el 1 y el 2, mientras que los Astros anuncian a Cole, Verlander y Greinke.
Sí,
oye, claro. La verdad que...
esto tiene posibilidades de convertirse... Es una serie de mejor picheo de la historia.
Sin duda, ¿sabes? Sin duda.
Porque sin duda, tienen, porque por los dos lados tienen un trío tremendo.
Al que le guste la pelota, o sea, al que le guste la pelota de buen picheo y eso, esta serie va a ser una serie espectacular. Déjame hacerte una pregunta, y esto no es nada político. ¿Se ha mencionado algún político tirando la primera pelota en Washington?
No, no se ha hablado de eso. Vamos a ver.
Pues suerte, pero bueno. Pero que usualmente yo diría es el momento que escogen para eso. Pero,
sí, casi siempre lo tiraba el presidente antes. Pero
exacto. Y sobre todo a la hora de la serie empezar. Pero que cada equipo ha tenido grandes peloteros, por lo menos grandes personalidades. Yo me imagino que J.R. Richards, que ya la tiró una vez, la vuelva a tirar, porque ese es uno de los grandes jugadores que ha tenido el equipo de Houston. Este otro, la primera base que está en el Salón de la Fama, que yo no sé, porque su nombre también está un poquito turbio, pero bueno. Jeff Bagwell, por los nacionales, ya los nacionales un poquito más difícil. No sé quién, a no ser que vayan a la época de Montreal, donde tuvieron ahí varios peloteros. Pero veremos hoy quiénes son los que tiran la pelota por ese equipo. Sí. Y también el hecho de que yo te digo la verdad, yo estuve analizando este partido y lo veo demasiado cerrado para decir que sea una temporada, o sea, que vaya a terminar en una serie, que vaya a terminar en cuatro juegos, cinco juegos. No lo veo.
No lo
veo porque... no solamente son buenos pitchers, que hay que matarlos en el montículo.
Exactamente.
Hay que matarlos en el montículo.
Son todo perro burdo.
Sí, esa gente no... Al mismo tiempo tienes un individuo como Patrick Corbin y Aníbal Sánchez. ¿Con cuál de los dos te vas?
Sí.
Porque lo bueno que tiene eso es que te vas con uno de ellos y tienes el otro para ayudar.
Sí, exactamente.
La verdad que no tengo idea. Y señores, no vamos a estar hablando de eso, pero ya mañana comienza el baloncesto, o sea, comienza la Serie Mundial y comienza el baloncesto. ¿Tú sabes que esta es una de las épocas del año, Rafael? O sea, mañana, esta semana,
todo el mundo.
Los cuatro deportes están andando.
Sí,
el
señor.
Fútbol, el hockey, la pelota y el baloncesto.
Sí, y las ciudades como nosotros tienen la suerte de tener los cuatro aquí.
Correcto.
Yo, tú sabes que yo he tenido, soy un hombre de mucha suerte en las cosas. Yo tengo que ver con las instalaciones de los cuatro. Yo hice todos los asientos, los sistemas de asientos y la parte de adentro completa de donde juega el hockey sobre hielo en Sunrise, de los Panthers.
Ah.
Eso lo hice. Hice los Miami Heat completo también por dentro. ¿Okay? Esto, le hice el diseño de la remodelación del estadio, que es el estadio de los Dolphins, para que se pudiera jugar pelota. ¿Okay? Ese asunto de coger las... no tuvimos que ver con la construcción, porque si tú hacías el diseño no podías participar. La construcción pues consideraba que tenía una ventaja, ¿no?
Rafael, tú sabes que el equipo, los equipos de básquetbol toda la vida han sido buenos, pero últimamente es increíble, todos los equipos tienen tremendos atletas y buenos jugadores, ¿no?
Rafael, termina lo que tú estabas hablando sobre...
Ok, no, simplemente esto es información para los oyentes. El estadio ese es un estadio de fútbol que no se podía prácticamente jugar béisbol. Entonces hicimos una cosa que se doblaban como si fuera una tela, ¿te acuerdas? Uh-huh. De eso lo diseñé yo, porque lo he hecho en otros lugares, en otras partes del mundo. Y entonces lo diseñé y se construyó, lo construyó una gente que vino a hacer eso, ¿no? Pero de esos tres deportes, ¿qué pasó? Que ahí tiene que ver los Dolphins y los Marlins que jugaron precisamente con eso. O sea que los cuatro yo he tenido que ver con eso.
Sí, eso es una cosa interesante. Mañana la Serie Mundial comenzará a las 8 y nosotros la vamos a estar transmitiendo. O sea, porque aquí dice que la va a transmitir Peña y Pepe Lacayo. La hora pregame sería esta.
Pero en esa hora nosotros en el Duro Sin Guante hablamos muchísimas cosas interesantes, ¿no?
Naturalmente, nos arrancamos, eso va a ser seguido, porque nosotros terminamos al Duro Sin Guante y empieza el juego.
Exacto, va la transmisión, donde Pepe Lacayo estará ayudando al Guajiro. El Guajiro llevará la voz cantante.
Sí, y, claro. Ya le dije que Pepe está tomando miel todo el día, porque mañana va a empezar el maratón.
De los siete partidos, señores, hay otras cosas que hablan, pero en este momento la pelota es la que
Esos siete partidos, Rafael, suceden muchas cosas lindísimas, porque no es fácil decir quién va a ganar. Hay factor suerte, a veces con un toque bola, una mala jugada o un bambinazo como Maseroque. Esas son cosas que suceden en grandes ligas, en la Serie Mundial.
Esto es una serie que está bastante, bastante pareja. Y cuando el equipo de Washington tiene a un individuo que no debería estar jugando como el jugador más valioso, Howard Kendrick.
Sí, señor.
Porque ellos tienen en el banco a un Dozier que vino de Minnesota y batió 20 y tantos jonrones. O sea, este equipo está sólido, sólido. Están un poco flojos los catchers los dos, pero cada uno tiene dos catchers. O sea, uno batea y el otro coge, pero bueno, son dos catchers. Sí. Un picheo, donde único yo le doy la ventaja es en el relevo al equipo de Houston. No que el equipo de Houston tenga buen relevo, porque lo vimos contra los Yankees, que en muchas de estas ocasiones no lucían lo que tenían que lucir. Pero bueno, eso fue todo.
Y la mayoría de las veces, cuando termina la temporada, tú buscas y los picheos están ahí. Esos equipos que ganan tienen un picheo. El caso de los Dodgers, no han ganado Serie Mundial, pero busquen, han ganado 6 temporadas y tienen un picheo, pero no han tenido suerte de ganar Serie Mundial.
El picheo es que está. Sí. Y bueno, ahí vemos ya que Carrillo me está haciendo señas, me levanta los ojos. El señor Efraín está listo ya para tocar las blancas y las negras, señores, las teclas. Así que, tenemos más tiempo. Tenemos como un horita, tenemos un minuto más, Rafael. ¿Algo que quisieras añadir?
Se preparen, según tengo entendido, vamos a dar todos los juegos de la Serie Mundial.
Vamos a dar todos los juegos de la Serie Mundial.
Este año no pudimos conseguir más juegos con las grandes ligas, porque eso, vaya, no tenemos la capacidad económica para comprar todo, pero vamos a los juegos de la Serie Mundial.
Señores, en nombre de Rafael García Toledo, del Guajiro Peña, de Héctor Carrillo, del señor Efraín, que son los que nos mantienen a nosotros aquí en la línea, mi nombre es Pepe Campos, le digo que estaremos mañana aquí a la misma hora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.